Estamos a 20 días, ¿no?, del comienzo, más o menos, del comienzo del periodo ordinario. ¿Cómo te preparas para este año?
Igual que el año pasado, o sea, tratando de estar atento a todos los trabajos de comisión, tratando de consensuar cada uno de los temas para que después lleguen al recinto ya lo más charlado y depurado posible, como para que los temas salgan de una manera ordenada, respetuosa, y que el debate sea netamente de ideas y no con objetivos políticos parciales.
En la mayoría de los consejos, los años electorales se trabaja menos. ¿Vos crees que acá va a ser el caso?
No, nunca fue así. Acá todos los años electorales, o sea, son igual que un año, cualquier año legislativo. No hay una diferencia en cuanto al trabajo. Lo que sí es muy probable que pase este año en Vicente López es que se politicen muchísimo más las discusiones en el recinto, habida cuenta que hay muchísimos partidos políticos representados en el Consejo Deliberante y de los cuales varios concejales son precandidatos a intendente, con lo cual yo no es que ponga en duda, pero quisiera verlo en la práctica, la inteligencia y el respeto que pregona mucho de la oposición en no mezclar la actividad legislativa con la actividad política partidaria, de no trasladar sus discursos como precandidatos al recinto. Parece que si tanto muchos años nos han criticado a nosotros siendo oficialistas de que nosotros en el recinto hacíamos política partidaria muchas veces, bueno, espero que ellos estén a la altura de las circunstancias, sino que y no trasladan su discurso político partidario a cada uno de los expedientes dentro del recinto.
Vos decís que el año pasado el balance es bueno, pero yo recuerdo momentos difíciles. Primero, todo el año estuvo atravesado por el vial.
Sí.
Y después acá hubo sesiones complicadas cuando trataron el tema de Telecentro, que no salió de una. El tema, no me acuerdo si el tema del hotel había sido el año pasado o el anterior.
Mira.
Bueno, hubo dos o tres expedientes, sí, que inclusive hubo dos o tres intentos para que salgan.
Sí, dos, como voy a decir, hubo dos o tres expedientes complicados, sobre un total de 3.000. O sea, hay que poner lo que es Vicente López, el Consejo General de Vicente López, en su justa dimensión con respecto, por lo menos, que lo que yo conozco, de la provincia de Buenos Aires. No hay ningún Consejo Liberante en la provincia de Buenos Aires que trabaje tanto como Vicente López. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se produce? Porque tiene una labor legislativa muy ardua, hay muchísimos expedientes que ingresan y no tenemos ninguna facultad delegada en el Departamento Ejecutivo como cuerpo orgánico. Con lo cual, acá entran todas clases de expedientes. Y estamos hablando de aproximadamente 3.000 por año. Si en 3.000 por año, 3 se dieron una discusión bastante profunda e importante, y más del 90%, lejos más del 90%, yo diría más cerca del 95% de los expedientes han salido votados por unanimidad, eso demuestra el buen trabajo que hubo en cada una de las comisiones, porque si no sería imposible lograr de 3.000 expedientes que más del 95% salgan por unanimidad. Y de los que no salieron por unanimidad, algún concejal ha votado en contra algún expediente, pero que vos me digas, y es cierto, que 3 expedientes en todo el año fueron 2 o 3 expedientes conflictivos. Con lo cual, me parece que, o sea, más que buena, fue excelente la labor legislativa del Consejo Deliberante. Y no está mal que se produzcan estas discusiones en torno a algunos expedientes, porque también es cierto que Vicente López tiene un Consejo Deliberante muy politizado. O sea, hay 14 bloques legislativos sobre 24 concejales. O sea, yo no sé si pasa esto en otro municipio. La verdad, yo no escuché que tengan, siendo 24 concejales, 14 bloques políticos. Y el oficialismo, siendo 9, en un solo bloque. O sea, si vamos a ver, es casi todos bloques unipersonales. Con lo cual, obviamente, la discusión política y la posibilidad de lograr consensos es cada vez más complicada, ¿no? Porque no, uno tiene que consensuar, tratar de buscar los consensos con todos, pero no hay que consensuar con un partido político, con el presidente del bloque de un partido político. Hay que consensuar con en mi caso, como presidente del bloque oficialista, con 13 presidentes del bloque más. Igual es muy difícil a veces lograr la unanimidad de criterios.
Te voy a hacer una pregunta trillada, pero bueno, comienzo de año. ¿Vos considerás que García va a ser candidato de nuevo y vas teniendo más claro cómo se va a presentar?
Yo creo que García va a ser candidato, creo que va a ser el candidato de la Unión Cívica Radical. Ahora, para que eso pase, se tienen que dar algunas circunstancias que todavía no se han concretado, como por ejemplo que el partido reincorpore a Enrique García, a Fabián Ñoffo y a otros tantos radicales que estamos fuera del padrón electoral, o sea, como primera medida. Ocurrido eso, yo no tengo duda que García va a ser candidato, va a ser el candidato de radicalismo. Si es necesario, pasaremos por la interna previa como corresponde.
El candidato de Alfonsín.
Y iremos con Raúl Alfonsín, con Ricardo Alfonsín como candidato a presidente. Eso es lo que, si me preguntas a mí hoy, a 6 meses de la elección, creo que va a ocurrir. Ahora, si no nos reincorporan, bueno, obviamente tenemos que rever nuestra postura. Pero también es cierto que también reincorporaron a todos. O sea, por un lado, nosotros, por haber acompañado a Cobos, estamos fuera del partido, y el propio Cobos está dando la pelea para agosto dentro del radicalismo. Entonces hasta parece incongruente, ¿no? Que digo, nosotros acompañamos a Cobos, Cobos está dentro y nosotros todavía no.
Antes de hacerte todas las preguntas partidarias, quiero hacerte otra pregunta de gestión. Vos me dijiste hace un rato lo mismo que me había dicho Terán en la entrevista que le hice hace unos días, que prefieren no renovar banca.
No, en mi caso me parece que
García iría perdiendo algunas espadas el consejo.
No. Hay muchísimos hombres y mujeres del radicalismo que pueden ser concejales, que se merecen ser concejales y que están igual o más capacitados que yo para ocupar el cargo de la presidencia del bloque radical o bloque oficialista, como se lo quiera denominar. Lo que pasa es que yo siempre estuve en contra de las reelecciones indefinidas. Me parece que haber ido 2 periodos de concejal, 8 años, parece que es un tiempo suficiente. Y me parece que también si uno, en lo particular, uno a veces se queja de por qué no dejan llegar a los jóvenes, no le dan participación a los jóvenes, no le dan la oportunidad de mostrarse, y yo viniendo de la camada de la última etapa de los jóvenes, y tuve la oportunidad de estar 8 años de concejal, 6 presidentes del bloque, me parece que no sería un buen gesto tratar de buscar la renovación en el Consejo Liberante. Me parece que tendrían que ir otra gente de concejal. Me parece que yo ya cumplí una etapa.
¿Pero a dónde?
Es que no sé, porque a lo mejor dentro de un tiempo termino siendo candidata a concejal de nuevo, pero lo que te garantizo va a ser en contra de mi voluntad, porque a veces uno políticamente está a disposición de un intendente, está a disposición de un partido político, y el partido político a veces lo empuja a uno a ocupar un cargo, y uno tiene que asumir la responsabilidad de ocuparlo.
Vos me decías ahora, que nunca encabezaste lista.
Nunca encabezé lista. No.
¿En qué lugares?
La única vez fue cuando fui candidato a presidente de la juventud, pero allá en el año 95.
Acá como concejal, ¿en qué lugares fuiste?
La primera vez fui en tercer lugar y la última en quinto.
Está bien. Y
o sea, cada vez más abajo.
¿Y la última vez fuiste en una lista?
La primera vez comunal, en la lista radical, y en la segunda vez en el Frente Comunal.
¿Aliada con el kirchnerismo ya?
No, no fue aliada. Nosotros fuimos pegados a la lista kirchnerista, pero fuimos como Frente Comunal.
¿Eso es lo que no les gustaría que pase de nuevo?
Es que en ese momento hay que la decisión de ir como Frente Comunal pegado a la lista de Kirchner fue... Lo de Frente Comunal fue casi una necesidad, porque nosotros teníamos intervenido el Partido Radical, sí. Con lo cual no podíamos ir por el Partido Radical, aunque quisiéramos, no podíamos. Y después, bueno, obviamente la decisión del intendente de ir pegado a la lista de Kirchner, nosotros lo acompañamos en la decisión, aunque muchos a lo mejor no lo compartíamos, pero bueno.
¿Pero 4 años después lo volverías a hacer?
A ver... yo soy radical, quiero que me reincorporen al radicalismo y quiero participar dentro de la estructura de la Unión Cívica Radical. Esa es mi decisión personal. Ahora, políticamente, si vos me decís qué es lo que va a pasar con el oficialismo, hoy no lo puedo decir, pero mi intención es que me reincorporen al radicalismo, ser parte orgánica de la estructura de la Unión Cívica Radical y dar la discusión.
Pero vos sos oficialismo. Me quedé pensando, no sé.
Y lo que pasa es que justamente en Vicente López se mezcla lo que es oficialismo con radicalismo, porque si uno agarra a Vicente López y dice qué es el radicalismo, es el oficialismo más el 5% de otros radicales. O sea, el oficialismo es el 95% del radicalismo de Vicente López. Entonces, es muy difícil decir qué es radicalismo y qué es oficialismo, porque en el fondo es lo mismo. La decisión es si se va por el kirchnerismo o se va dentro de la estructura radical. Queremos ir dentro de la estructura radical, pero previamente lo tienen que reincorporar. Si no, esa discusión ni siquiera la podemos dar. Si nos reincorporan, jugaremos dentro de la estructura radical. Si no nos reincorporan, se tomará otra decisión y ahí cada uno tomará la suya. Yo, en lo particular, voy a jugar dentro de la estructura de la Unión Cívica Radical. Es una decisión mía.
Hablando de reconocimientos, además de la labor que contás que haces acá en el Consejo, yo estaba pensando hace unos días, vos eras juez de falta.
Sí.
Un cargo que no tiene fecha de vencimiento.
De por vida.
Creo que vos renunciaste.
Sí.
como que te inmolaste. ¿Sentís que todos esos esfuerzos que hiciste no volvieron en los gestos necesarios?
Yo, a ver, uno cuando toma...
¿Cómo que lo hiciste? Porque te dijeron, bueno, te necesitamos acá y sí, vas a estar bien, digamos.
Sí, a ver, es un poco de todo. Uno cuando toma decisiones políticas y ya entra en la parte que uno es adulto, se tiene que hacer cargo de sus decisiones, aunque después sean equivocadas.
Te equivocaste.
Y yo me hago cargo. No, no me equivoqué. No me equivoqué en tomar la decisión. Lo que sí me equivoqué a lo mejor no haberlo planteado en los términos que realmente ocurrió. Porque sucedieron dos cosas que la gente no tiene por qué saberlo, pero creo que hacen a por qué uno toma determinadas decisiones. Cuando yo en el 2013 era juez de falta, el intendente me ofrece ser concejal. Yo no quería ser concejal porque venía de ocupar distintos cargos en el Ejecutivo. Subsecretario de Obras Públicas, subsecretario de Gobierno, juez de falta, y todos cada uno y medio. Con lo cual me parecía que tenía que estar un tiempo más para terminar de pasar por un área un tiempo más razonable y no cada año y medio y cambiando de lugar. Me ofrece ser concejal y por una decisión política partidaria en ese momento del radicalismo, acepté. Yo pedí licencia después de falta durante mis 4 años de concejal y yo podía, porque la ley lo permite de esa manera, cobrar el sueldo de juez de falta, que es mayor que el de concejal actualmente y en ese momento y actualmente, más el 75% del sueldo de la dieta de concejal. Yo podía haber cobrado 2 sueldos, 100% de juez de falta y 75% de concejal. Sin embargo, yo pedí licencia de juez de falta y renuncié expresamente a cobrar el sueldo de juez de falta y cobraba nada más que la dieta de concejal, y eso fue durante 4 años. Yo en 4 años el intendente me vuelve a ofrecer repetir de concejal, vuelvo a plantear mi negatoria. Obviamente uno también tiene estructuras políticas y grupos políticos que me convencieron de aceptar nuevamente el desafío, más que todo para ser presidente del bloque. Así que acepté, y ahí sí me pareció lógico y prudente renunciar definitivamente al cargo de juez que de por vida. Con lo cual, son decisiones que uno las toma. Otros amigos míos o algunos militantes me dicen, pero el cargo de juez de falta cobraba más que de concejal y era de por vida. Y vos ahora el 9 de diciembre del 2011 tenés que agarrar el clarín clasificado y salir a buscar trabajo. O sea, ¿cuál es la historia? Pero también uno es cierto que uno cuando se compromete con una actividad que le gusta, uno tiene que asumir los pros y los contras. Esto es un beneficio inventario. ¿Qué significa? Uno puede tomar la parte buena de la política o la parte mala. Uno toma todo. O sea, la gente de los políticos nos ve mal de cualquier forma, hagamos lo que hagamos. Entonces es muy difícil cuando uno quiere ingresar a la política. Yo viniendo de la actividad privada, siendo abogado independiente, después habiendo pasado estos lugares del departamento ejecutivo, siendo juez de falta, que es un cargo, como te decía, de por vida, remunerado mejor que el de un concejal, y dejar todo eso para estar 4 años en una actividad que no tiene, digamos, después de los 4 años uno tiene que, primero, que no quiero repetir, y segundo, que tengo que salir a buscar trabajo o volver a mi actividad profesional, no tiene mucha lógica. Pero también es cierto que si no damos esta señal a la ciudadanía, es muy difícil que se pueda cambiar la opinión que tiene la gente.
Pero además de la señal a la gente, que a veces estos detalles no los conoce masivamente.
Seguramente.
El primer gesto me parece que lo tendría que tener García, que es...
No, a veces hay gente que lo reconoce estos gestos, hay otra gente que no. Hay gente que reconoce mi labor diaria, y vos sabés muy bien que yo estoy desde las... bueno, hoy fue un día... llegué 7:30, prácticamente a las 8:15 estoy, me voy a hacer la tarde. Todos los días, me has visto desenvolverme las sesiones, o sea, soy una persona muy comprometida con el trabajo que hace. Y hay gente que cree que los concejales no hacemos nada. Y hay gente que cree que todos los políticos son ladrones, y yo puedo decir que muchísimos políticos son totalmente decentes. Entonces, digo, es muy difícil cambiarle la mentalidad a la gente cuando es una actividad mal vista desde que uno dice, estás en política, entonces estás para robar, para esto, para lo otro. Y en realidad hay muchísima gente como yo que realmente lo tenemos como vocación, que nos gusta, nos sentimos cómodos. Yo, se volvería a nacer, volvería a ser exactamente la misma clase de persona y volvería a hacer lo mismo. Me encanta la política, y si es necesario, como digo siempre, hago lo que me gusta y encima me pagan un buen sueldo, pues yo lo haría gratis. Esto le tendría que dedicar menos tiempo para poder vivir, pero yo lo haría gratis. Entonces, cuando yo le digo esto a algunos consejeros, dicen, pero vos estás loco, no puedo decir esto. Yo no, yo hago lo que me gusta y encima me pagan. O sea, yo me propongo hacerlo gratis y lo haría gratis. No podría dedicarle el 100% de mi vida a esto, porque obviamente uno tiene que vivir. Pero sí, le dedicaría menos tiempo, pero lo dedicaría si me lo gratis, porque es lo que me gusta. Y hay gente que no lo entiende de esta manera, y otros que están en política conmigo, o gente hasta más políticamente más importante que yo, que no reconoce lo que uno hace acá adentro. Pero bueno, uno tampoco puede hacer todo en búsqueda del reconocimiento constante. Yo lo que digo siempre, yo estoy tranquilo con mi conciencia, y toda la gente que me conoce sabe cómo soy. No vas a encontrar una sola persona que me conozca que te diga que no comparta o que no vea que lo que yo digo es lo que hago. Yo estoy equivocado, por supuesto, como cualquier persona, pero yo lo que pienso es lo que digo, y lo que digo es lo que hago. O sea, no hay nada que me puedan decir en todos mis años de política, desde el año 94 a la fecha, yo no hay una cosa que haya dicho que no pensé, que no lo haya dicho y que no lo ejecuté. Bueno, ese es mi gran capital político, ser creíble.
Fabián, lo último tiene que ver con estas amnistías. Tengo entendido que el único que fue reafiliado fue Willy.
Sí.
Pero él, de hecho, en una entrevista me dijo que él tiene pensado que si el resto de sus compañeros, por lo menos de banca, no tienen el mismo beneficio, él va
a renunciar.
Se va a ir también.
Sí.
¿Cómo está la situación a hoy, a marzo? ¿Sigue estancado el tema?
Cuando fue la elección de autoridad del Comité de Provincia, que Miguel Basset fue el ganador en la provincia de Buenos Aires a presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, nos dijeron que en forma inmediata iban a buscar la forma de reincorporarlo. Sí. Después dijeron noviembre, después dijeron diciembre, después dijeron mediados de febrero y ahora dijeron mediados de marzo, que por la fecha en que estamos es muy difícil que se pueda hacer la convención. La última información que tenemos que es que en estos días se va a reunir la mesa de la convención provincial y va a reincorporar a todos, y esa reincorporación va a estar a referéndum de la próxima convención provincial. Con lo cual, bueno, esperamos que eso que se concrete y nos reincorporen a todos.
Nosotros ¿Pero dónde se traba dado... el tema? ¿Dónde, ¿Cuál es el problema? ¿Es base?
Se tiene que juntar la... No, no, se tiene que juntar la convención y decidirlo. Y la convención provincial está representada por todas las líneas internas del radicalismo. Y hay gente que quiere la reincorporación de todos y hay otra gente que no quiere la reincorporación de todos. Hay quienes apuestan, como en el caso de Miguel Basse y de Ricardo Alfonsín, apuestan a que el radicalismo tiene que ser grande con todos los radicales adentro, que no se pueda dar el lujo de perder a ningún radical para volver a ser opción de gobierno, y hay gente que apuesta a un radicalismo chiquito para seguir manejando las listas a dedos y que sus familiares siguen integrando la lista y no quieren la reincorporación de todos. Entonces me parece que nosotros planteamos que reincorporen a todos y queremos la discusión dentro del partido y que sea el afiliado quien decida quién tiene que encabezar una lista, quién tiene que ser el candidato de algo, que como fue toda la vida, que las internas de la Unión Cívica Radical definían los destinos de los afiliados, en manos de los afiliados. Hay gente que no quiere.
Perdón, en junio es la fecha de la presentación para la lista de las primarias, ¿no?
Sí.
O sea, la pregunta es, si no se define para junio esta situación, los están dejando afuera,
sí.
Afuera, digamos, sí. Del radicalismo para las elecciones.
Sí.
¿Ustedes creen que esa es la idea?
No, yo creo que la gran mayoría de los radicales quieren la reincorporación de todos. Como te decía, es muy lógico que hayan reincorporado a Cobos y no nos hayan reincorporado a nosotros, cuando nosotros lo quisimos para acompañar a Cobos. Entonces es muy lógico. Pero bueno, lo cierto es que hasta ahora no nos reincorporaron. A Cobos lo expulsaron de por vida y lo reincorporaron. Sí. A nosotros no nos echaron, nos dieron de baja del padrón. Con lo cual, no nos reincorporan, es bastante ilógico e inconsistente. Con lo cual, bueno, estamos esperando la decisión partidaria, porque así como nosotros estamos planteando que nos reincorpore, marcamos el sentido de pertenencia, porque si bien nosotros fuimos con una lista vecinalista, no nos afiliamos a otro partido político. O sea, nosotros no fuimos y nos afiliamos a otro partido. Nosotros lo que fuimos por otra lista que aceptaba a extrapartidarios, pero fuimos como radicales. De hecho, vos viste acá que estos 4 años mantuvimos el escudo de la Unión Cívica Radical, bloque radical, yo defendí a la Unión Cívica Radical en todo medio que pude, escrito, radial, televisivo, en el recinto, durante mis 4 años como presidente de bloque, identificándome con la Unión Cívica Radical, habiendo sido el único presidente de bloque radical de la primera sección electoral en los cuatro anteriores como presidente del bloque. O sea, no había en la primera sección electoral otro bloque de la Unión Cívica Radical identificado como tal que defienda el radicalismo. Sin embargo, parece que eso no cuenta.
Hay un plan B si no sale bien lo de la...
Los radicales no estamos acostumbrados a los plan B. Somos a todo o nada.
Bien. ¿Algún comentario sobre las internas de abril?
Que prive el raciocinio que se pueda llegar a consensuar una lista única. No me parece de ir a una interna y mover a los afiliados y a los independientes solamente para una precandidatura, que quien gana termina también siendo precandidato, porque hay que pasar por la interna, por las primarias abiertas en agosto, por lo cual no es que si gana Alfonsín o gana Sáenz ya tenemos el candidato radical en la calle. No, tenemos un precandidato que va a tener que ir a competir con Cobos en la primaria, con lo cual me parece que no tendría mucho lógica hacer esta interna. Pero bueno, si los que tienen la responsabilidad de decidirlo y se hace, participaremos dentro de nuestras posibilidades, o como afiliados o como militantes del radicalismo, participaremos como lo hicimos el año pasado.
Gracias.